Estamos comunicados ya con Julián Macías Tobar, jefe de redes de Podemos, activista contra la desinformación, de estas operaciones mediáticas que se hacen desde redes y que en los últimos días han verdaderamente inundado las redes en operaciones contra Cuba y la situación que allí se está viviendo. Julián Macías Tobar, buenos días, lo saludamos del Panorama Nacional de la Radio Pública. ¿Cómo le va?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias por atendernos,
Bueno, nada, vosotros.
Ahí la situación de esta operación mediática y a través de redes del gobierno de Cuba. Usted hizo un hilo en Twitter explicando muy bien cuáles son los focos, las usinas de estas manifestaciones y cómo ha comenzado a hacer este análisis, que es parte de su especialización, Julián.
Sí, bueno, pues digamos que bueno, en este hilo que mencionas, pues comenté las tres fases, ¿no? Si la tuviéramos que explicar, porque no es una campaña de desinformación al uso, que normalmente va en una sola dirección, repite un mantra y bueno, ese es el foco. Aquí ha sido como una especie de malabarismo narrativo que comienza en esta fase 1, ¿no? Por un pico de COVID, ¿no? El 5 de julio hay unas imágenes del hospital de Matanzas en el cual hay un desborde de pacientes hospitalizados, ¿no? Hay camas en el pasillo, creo que también colchones en el suelo. Bueno, y con eso lanzan el SOS Cuba, que ya se había usado anteriormente y estaría muy interesante ver qué cuentas la lanzaron. Pero bueno, ese sería la fase cero, ¿vale? Estamos en la fase una de esta semana. Y sí que, digamos que luego se dio el 7, 8 y 9 de julio, con picos, ¿no?, que eran récord consecutivos de contagio y de muertes, ¿no? El día 9 de julio, esos datos se publican el día 10, y el día, digamos, el número de muertes son 31, que es el récord histórico en Cuba en esa fecha. Creo que luego ha tenido alguna cifra superior. Entonces, al hacerse público el 10 de julio, digamos que se articula una campaña con, bueno, pues, por un lado, muchas cuentas falsas recién creadas, automatizadas, etcétera, que lanzan no solamente tweets con SOS Cuba, nos morimos de hambre, bueno, digamos así un poco esa es la narrativa, sino una cosa llamativa que no hay en otras campañas es que también se usan miles de cuentas o miles de tweets automatizados y mencionando a artistas para que se sumen al hashtag SOS por la situación complicada que pasa el país. Y la realidad, no sé si no te sabría valorar si la reacción de los artistas, que fue masiva, ya estaba premeditada o, digamos, el primer contacto con ese hashtag son las diferentes decenas de menciones que reciben, ¿no? A mayor popularidad, pues más menciones reciben. Lo que sí vi es que el 80-90% de estos artistas pues ponen el tweet con el hashtag nada más, SOS Cuba. Entonces, bueno, digamos que ese día 10, si el día 9 hubo casi 100.000 tweets, pues el día 10 hubo más de 500.000 tweets, llegando casi al millón, luego ya cuando se suman todos los artistas. Entonces, bueno, llegamos, digamos, a la segunda fase, que es mediática. Yo siempre digo que estas campañas de desinformación no son nunca digitales, solo digitales, sino que normalmente tienen una estrategia digital, otra mediática y otra en la sociedad civil, movilizaciones, la OFER o cualquier otra acción, ¿no?, que justifique esa acción en la realidad. Y fíjate que después de esta que se sumaran decenas de artistas, lo que sacan decenas de titulares, normalmente de diarios de derecha, es que decenas de artistas se suman a una campaña para pedir un corredor humanitario, que no estaba tanto en la narrativa cuando se le pedía a los artistas que se sumaran, pero que ya tiene un componente, no sé si político, pero vaya, como creo que dijo el gobierno de Cuba durante una rueda de prensa el día 11 de la mañana, digamos que estamos hablando de esa palabra, nos suena a conflicto bélico o al intento de golpe, claro, en Venezuela, ¿no? Y con todo esto llegamos siendo TT1, ¿no? TT1 mundial el día 11, donde pues se hacen las primeras movilizaciones, que son pequeñas en cuanto al número, pero con un impacto muy grande, ¿no? Y luego ahí pues habría que ver cómo, es decir, digamos, en esta tercera fase lo que hay es un despliegue enorme de manipulación de imágenes, de vídeos, ¿no? Imágenes, por ejemplo, de Egipto en 2011, diciendo que era el malecón de Cuba, o la celebración en el obelisco de Buenos Aires de la Copa América de Argentina, diciendo que eran cubanos. Bueno, ahí hay incluso digamos, lo más llamativo en el cambio de narrativa es que varios streamers, varias gente en directo se conectó inmediatamente que empezaron las movilizaciones, hablando de una de una intervención, digamos, militar de los Estados Unidos, pero que necesitaba que todo el mundo saliera a la calle, que llamaran al primo, al hermano, todo esto, incluso diciendo que Raúl Castro o que las ratas ya estaban abandonando Cuba, que ya estaba en Venezuela, mientras en redes se lanzaban imágenes falsas de hace 4 años de Raúl Castro en Costa Rica y lo hacían pasar. Bueno, digamos que hay como una narrativa ahí construida y, bueno, digamos, ese sería un poco las tres fases, ¿no? Entonces yo creo que ahora estamos en la cuarta fase, que estamos viendo cómo medios de comunicación, digamos, pues lo más repetido, ¿no? Por ponerte un ejemplo, más allá de que estén repitiendo, por lo menos aquí en España, 24 horas todos los canales, la brutal represión de la dictadura cubana, es la cuestión de que incluso los principales diarios de prensa digitales y en papel de todo el mundo, es decir, o al menos si no el más leído, de los 2 o 3 más leídos, están usando imágenes de manifestaciones a favor del gobierno para visibilizar, ¿no?, para ponerle imagen a las manifestaciones contra el gobierno. Así que están usando mayoritariamente ese recurso, no sé si es por error, pero lo dudo, porque yo en 3-4 minutos haciendo búsqueda inversa veo que son imágenes de manifestantes. Entonces no puede ser que del País, de Guardia, la Fox News, bueno, hay decenas de diarios que están usando las imágenes de las manifestaciones, o incluso lo que publicó ayer de Fox News, que puso unas manifestaciones, el vídeo, no solamente la imagen, sino unas manifestaciones a favor del gobierno con carteles, y están pincelando los carteles para que no se lea lo que ponía, ¿no?, que era larga vida la revolución.
Evidentemente se trata de una manipulación del tipo de fake news, en este caso, con total intencionalidad. Allí te quiere saludar el colega Ramiro Pose.
Hola, Julián, muy buenos días. Te quería consultar sobre tu investigación, porque detectaste que también participó, entre otros, un argentino, Agustín Antonetti, quien es parte de la Fundación Libertad. Bueno, y también él habría actuado en otras campañas en contra de presidentes progresistas en América Latina. ¿Qué información puedes aportar sobre eso?
Sí, digamos que, a ver, hay dos elementos, o tres, creo que son interesantes. Una, bueno, esta persona que me dice, es un chico joven, ¿no?, de la Fundación Libertad, que pertenece a la red Atlas Network. Yo creo que es necesario hablar más de la red Atlas Network. El otro día estabas hablando de Aznar, bueno, de otro Aznar, pero es que precisamente en un acto de Atlas Network, ¿no?, donde Vargas Llosa y José María Aznar son un poco como las dos piezas, bueno, así un poco más conocida o que más se mueven, ¿no?, de crear esta red, es decir, se estuvo defendiendo el golpe de Estado en Perú. Es decir, hay miembros que, digamos, pertenecen a no reconocer este fraude y a justificar estas movilizaciones, incluso la firma de militares amenazando de golpe de Estado si no se reconoce el fraude, ¿no? Pero también en esa misma reunión estaba Macri cuando estaba conociendo las pruebas de haber intervenido, haber dado material militar o armas para, digamos, la represión que tuvo, digamos, con varias decenas de muertes en el golpe de Bolivia. Entonces, creo que es bastante importante ese punto. Bueno, el otro elemento es que esta fue la cuenta con más retweets. Es decir, si analizamos, pues sumamos el total de retweets con ese hashtag de las cuentas retuiteadas. Digamos, la cuenta más retuiteada ampliamente es la cuenta del chico este. Y luego, aparte, participó desde el día 9, es decir, desde antes de que fuera tendencia. Un poco lo que estaba comentando con la narrativa de, bueno, se mueren de COVID, se mueren de hambre, bueno, pero sobre todo el tema del COVID, que es el dato, el elemento nuevo, más allá de que los datos de Cuba son 20, 30 veces mejores que propiamente Argentina, Estados Unidos, Ecuador, o si nos vamos a países como Perú, 40 veces mejores, ¿no? Pero bueno, más allá de ese principio de transposición, creo que ese dato es interesante, y sobre todo que esta cuenta puede ser que haya salido en 20 informes míos de ataques en otros países, por ejemplo, en la movilización de AMLO desde ya, pues en una narrativa parecida con otros elementos, pero que acaban en una movilización contra el gobierno de México. Pero es que en la campaña Sánchez desde ya, fíjate, AMLO desde ya, Sánchez desde ya en España, exactamente igual, que acabó con movilizaciones, con banderas de España en contra del gobierno, etcétera. o las numerosas campañas negacionistas que acaban en movilización ahí en Argentina, bueno, pues también, y no solamente él, sino toda una red de cuentas que pertenecen a esta red, ¿no?, que tiene una chequera infinita, digamos, hay muchísimas empresas y familias que con mucho dinero que financian esta, claro, esta red, y que en su momento apoyó a Macri, ¿no? Incluso miembros de dos de esas fundaciones se sumaron al gobierno de Macri y que ahora están desplegando pues una red un poquillo más ultra, ¿no?, en cuanto al lenguaje, la forma, incluso el uso de las redes, que van al choque totalmente al estilo, bueno, Milei, y bueno, lo que ustedes ya conocen.
Muy bien, querido Julián, agradecerte de verdad este tiempo que nos has brindado en el panorama nacional de la radio pública, agradecerte también por el trabajo que seguís haciendo, muchas gracias, y será hasta la próxima, seguiremos esto con atención, ¿eh?
Muy bien, un saludo y también a tu audiencia.
Un fuerte abrazo. Julián Macías Tobar, jefe de redes de Podemos, activista contra la desinformación. Allí se dan estos datos, estos lugares donde se generan. Lo impresionante de este tuitero Antonetti, querido amigo Ramiro de la Fundación Libertad, es que a partir de allí, si uno mira los seguidores de Antonetti, están todos los comunicadores de derecha de la República Argentina. Es evidentemente la fuente de información desde la cual se despliegan estas enormes fake news que van desde ahora. El gobierno, el objetivo ahora es prácticamente militar, el gobierno de Cuba, pero pasan ahora por el gobierno de Perú, pasaron por el golpe de Bolivia, y así van cambiando los lugares, aplicando estas estrategias fascistas de desinformación, ¿no?
Claro, sí, son personas que funcionan como referentes digitales, ¿no? Entonces levantan una consigna, y por eso recién Julián explicaba la cantidad de retweets que hubo desde esa cuenta, y bueno, que tiene participación acá en la Fundación Libertad y actuó en distintas movidas en otros países también con anterioridad, Chelo.
Muchísimas gracias. 6:42, seguimos aquí en el Panorama Nacional.